Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is Monday, August 11. La sesión de hoy es Buscando Luz en Cada Cuarto Oscuro. Today's session is entitled Looking for Light, presented by Jim Bodine. Let's listen in. Por favor, escuchemos.
Soy Jim Bodine. Soy maestro de literatura en Yakima. Okay, Cliff, we're ready to go. Olvidé hablo con Cliff. Soy Jim Bodine. Soy maestro de literatura en Yakima. Soy maestro de literatura y escritura. Y soy un guía con los Abre Caminos. Y aquí son los Abre Caminos, Antonia, María y Luz Caro, las hermanas Caro. Y voy a presentar nuestro libro, Seeking Light in Each Dark Room, Buscando Luz en Cada Cuarto Oscuro. Y antes de empezar, quisiera decir un gracias de nuestro corazón a Holden Village y también al arzobispo Gómez. Y el regalo que recibimos esta mañana es el verso de Mateo 9:9, el verso para ser Abre Caminos. La palabra Abre Caminos es un regalo que recibí hace casi 12 años. En un viaje fui con unos amigos a California a escuchar Rigoberta Menchú. Y cuando estamos en este lugar, pasé a un aula con unas mujeres. La mujer en esta aula fue Inés Hernández Ávila. Ella es una poeta y ella da un lectura sobre mujeres en Latinoamérica. Y ella me da esta palabra, abre caminos. Abre significa abrir, to open. Y caminos significa the ways. Uno que abre un camino, abre muchos caminos. Y esta palabra es uno de los más grandes regalos de mi vida en esta época. So, esta es bastante de mí ahorita. Es más importante escuchar Antonia y María. Y ellas leerán un poema. Y entonces vamos a descubrir el libro Buscando Luz en Cada Cuarto Oscuro. Primero, Antonia Caro. Un gran aplauso.
Mi nombre es Antonia Caro. Yo soy un abre caminos. Hace 2 años estuve en la clase de poesía de Mr. Bodine. Y bueno, pues él nos enseñó muchas cosas más que inglés. Nos enseñaba cómo expresar nuestros sentimientos a través de los poemas, de la literatura. Antes yo escribía poemas, pero nunca le encuentras el sentido a escribir un poema, a la poesía, hasta que tienes un maestro que te enseñe cómo sentirla, no solo escribirla, a sentirla. voy a decir un poco de mí. Yo vine aquí hace casi 5 años. Fue muy difícil aprender inglés, pero todo es un proceso. Yo estudié hasta el 9 grado en México. Y... A ver, déjenme mirar. Ok, soy de Guadalajara, Jalisco. Y... Bueno, tengo 3 hermanas y un hermano. Mis papás vienen aquí solamente por 3 meses. Estamos on our own, solas aquí. Nosotros trabajamos y vamos a la escuela al mismo tiempo. Ahora voy a estar comenzando a atender a YBCC en Yakima. Fuimos aceptadas en más escuelas, pero creo que es mejor comenzar en un community college. Porque así aprendes más a relacionarte con gente, así cuando vayas a un colegio más grande te va a ser más fácil. Porque, bueno, pues sabemos inglés, pero no muy bien y necesitamos trabajar más en eso. Voy a estar estudiando aquí. No sé exactamente qué es lo que quiero hacer, pero creo que quiero estudiar leyes. Eso es algo que desde chica me llamaba la atención, so voy a estar tratando de entrar a la escuela de leyes. Agarramos varias becas, creo. Agarré 9 becas y ahora el otro día que fui a chequear a mi tuition al colegio, me dijeron que me habían obsequiado otras 2 becas. Y plus tengo financial aid. Creo que tengo toda mi carrera hasta los 4 años pagadas y voy a seguir tratando de trabajar en agarrar más becas y trabajar duro para llegar a hacer lo que quiero hacer. Bueno, ahora voy a leer un poema. Se llama Why Do I Exist? ¿Por qué existo? Es parte de los testimonios en el capítulo 6. En la página 267, page 267. I'm gonna read it first in English, then I'll translate it to Spanish. Testimonios. With a pen in my hand, writing about myself, in the loneliness of my room, remembering my life story, without wanting to remember, maybe because I have never known how to live and appreciate what God has given me, the opportunity to exist. Why have I always felt that I have nothing? Why? Having people beside me who love me, haven't I known how to appreciate them? Maybe my hair doesn't know how to open its door to them. Okay, now I'm gonna read it in Spanish. Ahora lo voy a leer en español. Con el lápiz en mi mano, escribiendo acerca de mí en la soledad de mi cuarto, recordando la historia de mi vida, sin quererla recordar. Quizás porque nunca he sabido cómo vivir y apreciar lo que Dios me ha dado, la oportunidad de existir. ¿Por qué siento que no tengo nada? ¿Por qué, teniendo gente que me a un lado de mí que me ama, por qué no he sabido cómo apreciarlos? Quizás porque mi corazón no ha sabido cómo abrirle sus puertas a ellos. Okay. Thank you.
Oh, como Mr. Bonin dijo, mi nombre es María Caro y mi hermana Antoni. No voy a repetir lo mismo que dijo mi hermana, ya dijo cuando venimos, que no sabíamos inglés cuando venimos. Y voy a hablar un poquito de la historia en Davis. Éramos unas estudiantes cuando empezamos, no sabíamos inglés y por lo general durábamos casi todo el día en la high school. Llegábamos a las 7 de la mañana, aunque las clases empezaban los lunes, a las 8 y de martes a viernes a las 8:15. Y durábamos ahí desde las 7 hasta las 5 para sacar siempre buenos grados en nuestras clases por lo general sacábamos casi, al principio sacábamos no muy buenos grados, pero ya después como fuimos aprendiendo más inglés, casi lo más eran puras SAS. Si sacábamos una B, oh, ¿por qué sacamos esta B? Queremos siempre puras A. Y así fue pasando. Y así pues queríamos bastante a nuestros maestros porque siempre tratábamos de hacer lo mejor que podíamos, bien responsables, como nuestro papá nos ha enseñado. Nuestros maestros son como nuestros segundos padres. Solo los respetábamos y hacíamos lo mejor que podíamos. Y pues queremos muchos maestros a todos, ¿verdad? Pero maestros especiales que han tomado parte de nuestra vida, como Mr. Bodin y otras dos maestras que queremos mucho, que se llama Miss Salatino y Miss Piñón, ¿verdad? Y Antonia siempre hablaba maravillas de Mr. Bodin. Ella tenía, había tomado un trimestre primero con él. Yo, duraba mucho tiempo haciendo sus tareas de Mr. Bodin, poemas. Yo decía, ¿y por qué no me dieron los consejeros esa clase? Yo la quiero tomar. Decía, oh, es un maestro que tiene ángel, Mr. Bodin. Una persona especial. Le decía, yo quiero tomar esa clase, ¿cómo le hago? Fui y les dije a los consejeros, ¿por qué no me dieron esa clase, Latino Lit? Dijeron, es que todavía no te toca. Yo dije, ok, para mi siguiente trimestre yo la quiero. Ok, me dieron esa clase. La primera impresión de Mr. Bodin. Ok, entré al salón, andaba buscando ese salón. Y nunca me había fijado, era un maestro especial. Tenía todo el salón cubierto con fotografías de todos. Y yo decía, ok, ¿por qué tiene esas fotografías de esos estudiantes? O le pregunté, ¿por qué tiene esas fotografías? Son los abrecaminos. Me dijo, le hace, y tú también vas a tener una fotografía en la puerta. Dije, oh, qué bien. Y tiene todo su, casi hasta el techo, me imagino, de fotografías de diferentes. Es una persona muy especial que, pues como los poetas, admiran todo con otros ojos, como quien dice, ven. A todo muy detallado. Tenía fotografías de alumnos de hace mucho tiempo que habían estado ahí, de los nuevos que iban pasando. Tenía poemas y todo. Tiene inmensidad de fotografías. Es una persona bien detallista, Mr. Bodin. Es lo que me gustó de él. Yo dije, ¿y cómo voy a ver yo como poeta? Yo quiero ser como los poetas, ver con otros ojos, los ojos del alma. Y dije, oh, qué pues. Es un don, como quien dice, que Mr. Bodin tiene, ¿no? Cualquier persona tiene eso, ¿verdad? Yo dije, pero yo lo quiero tener, a ver si lo logro tener, ¿verdad? Ok, en la clase estudiamos los poemas como de Rigoberta Menchú y después nosotros damos nuestra propia opinión, hacemos después que estudiamos todo, formamos nuestro poema. También de Gloria Anzaldúa, y era algo triste para mí, porque siendo mexicana yo no conocía esos escritores, esos poetas, porque pues, nosotros crecimos en México, ¿verdad? Yo nunca había apreciado mi cultura, y Mr. Bodin, yo dije, ¿cómo si Mr. Bodin es americano, sabe tanto? Yo no sé nada, que soy mexicana, de esos escritores, ni de la cultura mexicana. Era algo triste, pero después de que tomé su clase, aprendí y supe apreciar ya mi cultura, los escritores mexicanos, y aprendí algo más. Es una gran persona que nos enseñó bastante. Y algo, este poema me encantó, escribirle un poema a la Virgen de Guadalupe, porque como siendo mexicano nosotros, es una historia esencial que nosotros tenemos como regalo, la Virgen de Guadalupe, y ahí aprecié más, porque antes decía, pues no me había detenido a estudiar algo de la Virgen, y fue algo muy especial, porque después de que estudiamos como alabanza, la historia y todo, supe más, y es una mujer que nos inspira más. Y después, lo último que hicimos fue la entrevista a nuestras mamás. Dije, oh, es algo que me emocionó bastante, porque iba a estudiar de mi mamá, y siendo mi madre, pues, no me había detenido a pensar de dónde era, de la generación que venía, sus abuelos. Y pues eso más aprendí, más de mi mamá que le hicimos. Y fue algo muy emocionante, muy bonito, porque nosotros estábamos aquí y mis papás pues nomás vienen por 3 meses y ellos estaban en México cuando lo hicimos. Solo la entrevista lo hicimos por medio como de carta y de teléfono. Y algo muy interesante, porque iba aprendiendo más de mi mamá. Y así fue como hicimos el libro. Y incluimos la historia de mi mamá. Y es algo muy bonito porque lo tenemos en el libro y va a pasar ya pues, a nuestras generaciones. Cuando nosotros tengamos hijos, van a saber nuestros hijos de dónde venimos. Porque algo triste, yo siendo mi mamá no la conocía tan bien. Y ahora tengo su historia en el libro. Y ahora voy a leer un poema. Oh, es en la página 113 y que hablé todo en español y no lo traduje.
Página 113.
Cambia del inglés al español.
Ok, el título del poema es La mujer del lenguaje de trabalenguas. Bienvenida, Rosario, la soñadora poeta de las nubes. Traté de seguir tus huellas en el bullicioso fortuito de ir y venir de los días del siglo XX. En mis sueños soñé que caminaba y buscaba la paz del silencio, que se puede encontrar huyendo de las arideces y desengaños del mundo. Como la madre india, buscando consuelo, ignorando que el mundo todavía es hermoso, que el universo marcha como debiera. Tratando de estar en el nudo de los vislumbres, pero hay un error, es tratando de desatar el nudo de los vislumbres. Repentinos, abandonando en las tinieblas, anunciando la verdad serena y plácida. De serenity en plácida, encontrando el camino de la libertad, finding the way of liberation, aprendiendo el silencio del silencio, mirando el mundo, oliendo la naturaleza, platicando con el viento, siguiendo las huellas de los años, buscando respuesta del existir sin encontrarlas, tratando de acatar el consejo de los años de otro modo de ser libre. Algún día lo sabré. Recuerdos, preguntas sin respuestas, buscando puertas de escape para ser feliz. La vida está llena de engaños y arideces. Esfuérzate por ser feliz. No olvides, tienes derecho a existir. Cualquiera que sean tus ideas, no eres menos que las plantas y las estrellas. Eres una criatura del universo que tienes tu historia. Horizontes del ayer y hoy, siempre. The world seeks another way to see. El mundo busca otra manera de ver.
Buenos días. Mi nombre es Luz Caro. Soy hermana de Antonia de María. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de tener una clase con Mr. Godín, pero espero tenerla ya para este año escolar. Bueno, y quiero platicarles un poquito sobre mi vida y luego les voy a leer un poema. Bueno, yo nací en México, en el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara. Y bueno, mis papás me trajeron aquí cuando yo tenía 14 años. Mis hermanas tuvieron la oportunidad de venir primero que yo, pero luego yo me quedé con mis papás en México. Luego me trajeron acá cuando tenía 14 años. Yo estudié un año en la middle school, en la Washington Middle School en Yakima. Luego fui a la escuela junto con ellas a Davis. Ahora ya para ese año que voy a empezar a la escuela voy a ser una junior. Y bueno, yo quisiera asistir al colegio. Son mis planes asistir al colegio y me gustaría ser maestra. Y no sé, a lo mejor para el futuro tenga otros planes, ¿sabes? Pero por lo pronto eso es mi meta. Bueno, ahora les voy a leer un poema que hicimos entre yo y mi hermano Antonio. No sé si está bien traducido, pero ay, bueno, a ver cómo está. Se llama La Última Página, no está en el libro. Pero, bueno, esto dice así. Esta es la última página de mi diario y como siempre, tú eres el protagonista. He prometido no escribir más, pero es imposible. Una página más y la misma historia. Palabras grises es lo único que puedes leer. Nada más, solo la misma historia. Otra vez más. Lágrimas ruedan de mis ojos y mis manos no paran de escribir. No puedo pensar nada más porque mi mente está ocupada en ti. Mi mente está ocupada pensando en ti. Mi corazón te recuerda, pero mi mente te ha olvidado. Nada es lo mismo porque yo he cerrado mi diario. Y nada será lo mismo hasta que lo vuelva a abrir. La última página la escribo y tú vuelves a aparecer de nuevo en él.
Gracias, María, Antonia y Lucy. Vamos a buscar en el libro cuando estamos hablando. Ustedes están libres a buscar y a escuchar al mismo tiempo. Dos cosas. Carol Folsom Hill está atrás. Ella es responsable para nuestra presentación aquí hoy. So, gracias, Carol. Y mi esposa, Karen Bodin, está en mi lado, en mi camino de poesía ya para 35 años. So, y también ella ha hecho este libro. Diseño es este Karen. So, este libro también ganó el premio más aventuroso en el Book Fair.
Feria del libro
en Seattle en 2002. Seeking Light in Each Dark Room, Buscando Luz en Cada Cuarto Oscuro. Hay un plan de este libro, y por favor, mira página 15, parte 1. Otra cosa. Este es un curso de escritura. Queremos a tener un lectura en viernes, cuando todos aquí leen su poema. So, tiene que escribir una página cada día esta semana. Y entonces en viernes leemos juntos los poemas. Y también en viernes, Antonia y María y Luz tendrán su propia hora, su propia lectura en la tarde. En la tarde a las 5, yo creo. So, cuando esta hora es para la comunidad a charlar con ellas. En miércoles, ¿verdad? Okay. Empezamos nuestro libro con un epígrafe por uno de los Abre Caminos de Josy Guapía.
¿Puede repetirlo, por favor, lo que dijo?
El libro empecé en página 15 con epígrafe por Josy Guapía. Quisiera estar aquí por mi gente, especialmente por ellos que tengan miedo y no hablan. I want to be there for my people, especially for those who are afraid and don't speak up. Y el libro empieza entonces con un poema, solamente un poema en esta parte. Es una jornada, un poema es escrito por Arturo Obispo, que tenía 15 años del paisaje a los Estados Unidos. Entonces, en 18 y 19, tenemos otro cuento por María Barriga. Y en Yakima tenemos mucha gente del estado de Michoacán. Los estados de Michoacán, Jalisco, Oaxaca, mucha gente viene de aquí. Y so, aquí tenemos unas memorias de Oaxaca, de Michoacán, porque todos en Yakima necesitamos a conocer Michoacán. No entendimos Yakima tampoco, si no entendemos Michoacán ahorita, porque estamos Michoacán. So, aquí es una historia de María.
Hace unos 2 años que venimos acá. Uh-huh. Y el director de misiones de nuestro sínodo hizo un challenge, un desafío, un reto para nuestra iglesia, la iglesia luterana. Y él, en su reto, les decía a todos los hermanos y hermanas gabachas que si no abrimos nuestros brazos a la realidad, si no abrimos nuestros ojos a la realidad, mañana va a ser demasiado tarde. Porque en 10 años, con cifras, con estadísticas, en 10 años, desde la frontera de Vancouver, en el Canadá, hasta Tijuana, va a ser nuevamente México.
Sí, es realidad. Sí, así. So, si tiene preguntas o comentarios, dime, ¿ok? Porque esta hora es para conversar.
Tengo otro.
Ok, dime.
Y tiene que ver con la parte organizativa de este evento. Nos reunimos en Livermore, este pueblecito alemán,
sí.
Remanente de alemanes que todavía queda por allí. Nos reunimos ahí en casa de una hermana, ¿cómo se llama?
Karen,
sí. Entonces, esto es para mí mismo, una crítica para mí mismo. Habíamos ahí muchos pastores y líderes tratando de encontrar el nombre apropiado para este evento. Y todos allí filosofando, inventando cosas ahí, ¿no? Aquellas que no dicen nada para nuestra comunidad. Y de repente, una mujer humilde de por allá de Michoacán, Magdalena, no sé si conocen a Magdalena.
Ah,
oh,
sí, está, es aquí.
¿Dónde está Magdalena?
Está,
no, no. Haciendo trabajo.
Ah, está trabajando. Levantó la mano y dice, yo creo que a este evento le deberíamos de poner abriendo caminos. Okay. Y ya un silencio, porque estaba apuntando a la realidad. Esto, yo que soy guatemalteco, desconocía toda mi realidad. Y este nombre, Abriendo Caminos, vine a descubrirlo hasta acá en Estados Unidos, cuando es parte de la resistencia de los mayas allá en Guatemala por 500 años de a la invasión y la colonización española. Y recién lo descubrí en este libro.
¿Qué es el
libro? Para los mayas. Para los mayas, el cielo termina donde comienza el Mecapal. El Mecapal es una como, que usan los para cargar. Y entonces ahí en este libro destacan toda la resistencia durante 500 años. Y eso es lo que, como el pueblo maya se ha ido abriendo caminos.
Gracias.
De ahí sale.
¿Continuamos?
Sí.
En parte 2, tres voces. Y en 21. En aquí tenemos tres voces especial. Pero esperamos con Manu Santos en página 23. Y tenemos pocos minutos por cada parte hoy, ¿ok? Y ustedes pueden leer afuera la clase. Pero Manu Santos, cuando Manu vino a Yakima, tenía 17 años. Nunca ha asistido en escuela. Nunca. Habló solamente mixteco. Y él aprendió español e inglés en nuestra escuela. María habló mucho de mí, pero yo soy un parte de un equipo grande y tengo mi parte, pero es solamente mi parte. Muchos enseñaron con Manu. Y en mixteco ahora vamos a aprender esta palabra. Dígame.
Guna
yaka. Guna yaka.
Guna yaka.
Abre caminos en mixteco.
Okay.
Y aquí tenemos un parte de la historia de Manu. Y entonces atrás en el libro, en parte 6, tenemos sobre los autores y vocabulario de los Abre Caminos. Se puede leer algo aquí de María, Antonia y Manu. Abre caminos con A. Manu y yo, Karen, estamos en contacto cada día, cada semana. Manu está enseñándome muchas palabras, muchas ideas de la vida de los mixtecos. Y Él es un fuerte estudiante. Él lee a todos. Ahora está leyendo de Machiavelli. Paulín, ¿tú eres mi amigo? So, es Manu. Entonces, mira parte 3, 45, la jornada a Machu Picchu. Y mañana estudiamos y leemos esta parte del libro. Y tengo un currícula para escribir su propio poema. Estudiamos a Pablo Neruda. Leímos sus poemas, 20 poemas de amor antes, cuando él estaba joven, cuando él tuvo pasión para las mujeres. Y los hombres le gustan estos poemas. Y después empezamos con las alturas de Machu Picchu. Y dice, mira, ahora el joven muere y el hombre viene. Sí, y cuando caminamos la montaña, y ustedes tienen montañas aquí, la montaña es nuestra lucha. Y cuando caminamos, vamos abajo y dentro de nuestro propio ser para descubrir nuestra lucha. Y si no tiene lucha, quisiera que descubrir otra clase, porque los abre caminos todos tienen luchas. Y no conflicto, no cuenta. Aquí en estas páginas tenemos una experiencia de nuestra jornada a Machu Picchu en 12 partes. Tienen hay 12 poemas y es una lucha de cada escritor, pero es una lucha también de nuestra clase. Dime, Francisco.
¿Por qué Neruda?
Well, yo tengo una historia también. Y en la época de la guerra con Irak en 91, el primer guerra con Irak.
Primer Bush,
sí. Tuve un ataque, estaba ciego en un ojo y paralizada en un lado de mi cuerpo. Cinco meses después estaba en Chile con los mapuches y estaba con un machi, Don Eduardo. Y cuando Don Eduardo estaba hablando, fue escuchando un poco de mi historia. Karen piensa que el ataque fue de la guerra de Vietnam, pero yo pensaba que es más de la guerra en la sala de mi familia. Voy a esta montaña también, y no solamente para los estudiantes, cambiamos juntos. Y cuando estamos caminando, tenemos que descubrir que estamos llevando en nuestras mochilas. Y a veces tenemos piedras que no necesitamos. Pero tenemos que descubrir esto. Y este es un regalo de los veteranos de Vietnam, yo creo. ¿Qué trauma llevamos? Y también no es solamente trama, es experiencias. María y Antonia, los que cruzan la frontera, tienen experiencias tan, tan fuertes, tan grandes, tan fantásticas. Cosas poderosas para todo el mundo. Y necesitan compartir. So, este es un parte de una respuesta. Y también cuando Neruda caminó Machu Picchu, él tenía un ataque grande también, porque él olvidaba sus raíces en Chile. So, esta es nuestra experiencia con Machu Picchu. ¿En cuántos minutos tenemos?
15.
Ok. En parte, leemos rápido, en parte 4, poemas, cartas a las mujeres buscando luz. Y en esta parte del libro, recuerda que los hombres ahora son hombres, no son muchachos. ¿Ve? Los muchachos mueren. Y todos en nuestra clase somos hombres. Y ahora estamos, nuestra investigación de las mujeres fantásticas en Latinoamérica. Y estudiamos casi las mujeres casi 10 o 12 semanas. 12. Empezamos con Malinche. Empezamos con Guadalupe. Y yo tengo un ensayo corto, pero no es original. Esta es la obra, el trabajo de muchos escritores. Pero todos necesitan conocer la historia de las mujeres en México. Malinche, Guadalupe y Sor Juana Inés de la Cruz.
Wow.
Estos tres. Y en 1519, cuando Cortés llegó, Malinche antes era marinera, estaba esperando. Ella era un regalo por Cortés y recibió el nombre traidora en la cultura, por ella abrió el camino a Montezuma. Pero Malinche era una gran mujer, multilingüe, hermosa, política, multicultural. Ella es la abre camino para hoy, para las mujeres. Y podemos descubrir 5, 6, 8 arquetipos en Malinche. Imágenes positivas. Y casi 10 años después de Malinche, viene Guadalupe. Y en solamente 10 años después de Cortés y los conquistadores, millones de nativos han perdido, muertos. Y Guadalupe viene. Y aquí, en 10 años, tienen unos dos imágenes de Malinche y Guadalupe. Y podemos explorar los arquetipos, imágenes, arquetipos adentro de Guadalupe. Y entonces no tenemos dos imágenes, una mala y una buena, pero dos mujeres positivas con casi 15 imágenes positivas.
Ayúdame a entender cómo es que Malinche puede ser una imagen buena si ella abrió el camino para los conquistadores. Eso no entiendo.
Es la historia de la historia escrita por hombres, es una cosa. Y también cuando estudiamos Malinche con otros sentidos, otros ojos, descubrimos los arquetipos. Lea el trabajo de Eduardo Galeano, un escritor de Uruguay, y también lean Las Chicanas, especialmente Gloria Anzaldúa. Okay.
So, no está de acuerdo con la expresión de Octavio Paz en El laberinto de la soledad.
Ah, sí.
Ajá.
Ajá. Sí. Lea también Don Octavio Paz.
El laberinto de la soledad.
Sí. Y también él tiene otros ensayos sobre estas tres mujeres, Malinche, Guadalupe y Sor Juana. Sor Juana nació nació aquí y cortó su pelo y lleva ropa de hombre para estudiar. Y sus poemas son fuertes. Ella escribió sobre los hombres necios.
Sí. En el siglo XV.
Yo creo que la cruz.
El libro de Octavio Paz se llama Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe.
Aunque no soy mexicano, o soy medio mexicano.
Ah, sí.
Porque mi esposa es mexicana.
Sí. Ajá.
Pero yo he leído. Yo he leído la historia desde otra perspectiva.
Ajá.
Y si nosotros leemos a Miguel Portilla, vamos a encontrar también que hay otra perspectiva de la historia, de ver la historia.
Sí.
En este caso, la Malinche no jugó un papel realmente bueno, que digamos. Más que del abrir paso o ser un instrumento de la dominación, de la colonización, ser el instrumento de 500 años de dolor y sufrimiento, de prestarse al juego del invasor, prestarse al juego del colonizador, en este caso. Y lo mismo, si vemos la religión también desde otro ángulo, desde la otra perspectiva, podemos también ver de que la religión jugó el papel también de ser el soporte, el apoyo ideológico, ideológico que acompaña toda esta época de sufrimiento y de dolor para los pueblos indígenas de América Latina. Y que hasta el día de hoy todavía se continúa en esa misma perspectiva de sufrimiento. La religión, tanto en México como en Guatemala,
en toda América Latina,
como señala es un sociólogo guatemalteco, Severo Martínez Peláez, la religión fue un instrumento de dominación, o ha sido un instrumento de dominación. Y personas se prestaron a ese poder político. Por ejemplo, el mismo, uno de los de los de las áreas ya de Guatemala, que fue el área donde se refugiaron los indígenas para presentar resistencia al invasor, a partir de la evangelización de las casas, comienza la dominación de toda esta área, que era la única que estaba presentando resistencia, pero conforme se fue penetrando religiosamente hasta el nombre, Vera de la Paz, Vera Paces, Vera de la Paz, porque la religión jugó un instrumento en que los indios, en de dominar a los indios.
Hay una película muy buena, argentina, que se llama Yo, la peor de todas. Es una película sobre la vida de Sor Inés, de San Juan Inés de la Cruz. Yo no sé si lo han visto. Yo lo encontré en una tienda de videos en Los Ángeles, en Foreign Films. Se llama Yo, la peor de todas. Es una producción muy buena.
Es en español, ¿verdad?
Es en español. Está hecha en español. Está hecha en Argentina con subtítulos.
Yeah. ¿Otro comentario? Ok, casi 3-5 minutos.
Termina creo que a las 11:45.
Ok, eso. Ok, eso es. Ok, gracias. So, mira esta parte del libro cuando estamos escribiendo a las mujeres. Y no tenemos solamente un punto de vista. So, estamos en clase con ideas, con estudiantes fuertes que no están en acuerdo con otras ideas, todos tienen sus propias ideas. Pero, ¿qué pasó si no estudiamos las imágenes de mujeres? Si no estudiamos a Rigoberta Menchú, Gloria Anzaldúa, Rosario Castellanos. Todos mis estudiantes no van a la universidad como Antonio y María y Luz. Muchos siempre piensan que hay dos imágenes. Una que es mal y una que es buena. Y este es un sistema que yo creo no es la verdad. Que es más complicado y hay más opciones para las mujeres. Y también, en realidad, las mujeres hoy en día, las chicanas, las escritoras en México, están escribiendo libros muy fuertes. Y yo creo que mis estudiantes deben conocer la conversación. Y este curso de un año no es para los tímidos. Yeah. Y hemos luchado por este curso con los jefes también. En el próximo parte del libro tenemos 120 páginas de entrevistas con nuestros padres. Cuando después de estudiando las mujeres, entonces tenemos que hacer entrevistas con nuestros padres. Y en los días siguientes estamos vamos a ver las historias. Yo fui a las casas de mis estudiantes para tomar las fotos y los estudiantes escriben las entrevistas. Yo creo que si los estudiantes no escriben las historias de sus padres, entonces muchas de las historias pierden. Y cada historia es importante. Y eso, esta parte del libro y de nuestro curso es muy importante. Mira, una, ¿en qué página es el foto de sus padres, Antonia? Hay un foto aquí que hemos cambiado en con computadora.
155.
No. Okay. Sí. Cuando Antonio y María escribió su entrevista, no solamente tenía una foto y sus padres eran en México. Estaba, gracias. So mi amigo Rob Trout pusieron sus fotos aquí con sus padres. Y Antonio y María escribieron en inglés y español porque ellos son bilingües y bicultural también. El próximo parte del libro es testimonios, y recuerda el uso de esta palabra por Medardo esta mañana. Y también cuando leen el vocabulario de los Abre Caminos, este no es un vocabulario derecho, es vocabulario con sentidos escondidos. Es vocabulario con el escrito por sentidos del poeta. So, yo creo que traté de escribir esta parte, y esta parte es mío. Si es posible que una palabra puede cambiar una vida, entonces ojalá gente puede descubrir una palabra aquí que puede puede servir como una como con motivación o con una bala de inspirar o cambiar la vida. Y este es nuestro libro. ¿Puede escribir una hoja? Si tienes unas ideas para poesía, empezar con su poema. Y mañana hablamos más de poesía y el camino de Machu Picchu. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.